Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
El momento de Darwin, aquí no toquen nada. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan?
¡Hola, hola, amigos! ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola.
¿Cómo les va? ¿Qué están haciendo? ¿Qué andan?
Estaba preguntando a un docente de matemática qué clase era que tenía el pizarrón en el perfil de WhatsApp. Miren, en eso andaba.
Tiene una foto con un pizarrón
que
ahí.
No sentía que... nada yo en la foto del pizarrón, porque estaba discutiendo modelos estadísticos y matemáticos con Ricardo, que discute esas cosas, Ricardo.
Discúteme de modelos matemáticos.
Sí,
Ricardo.
Es una charla de las jornadas estadísticas aplicadas que se hacen cada dos años en La Paloma, Facultad de Ciencias. Eso era el pizarrón que veíamos, no entendíamos. Con razón no entendíamos nada. Pero bueno, así se discute, no toca nada, Darwin, de estos temas. Modelos estadísticos, modelos matemáticos.
Excelente, señor.
Ahora con el niño parece que anduvieron mejor los modelos matemáticos, Darwin.
¿Que los estadísticos?
Sí.
Y Marcelo Barreiro de la facultad le parecía, como físico, doctor en oceanografía, que era mejor. Este matemático dice que no. Le dije, miren, anda a discutir con él. Dice, ya me lo voy a cruzar.
Que no son mejores los modelos matemáticos.
No, es una buena noticia que se han andado mejor los modelos matemáticos que los estadísticos.
Claro, para Barreiro es una buena noticia que anden mejor los modelos matemáticos. Este matemático dice que eso no es una buena noticia.
No es una noticia. No es buena ni mala. Se le pegaron los modelos matemáticos esta vuelta, ya está.
Me encanta su mirada porque va por otro lado.
Pero, soy ateo de los modelos matemáticos, señor.
¿Y los estadísticos?
Sí, usted es un ferviente ateo.
No han demostrado ninguna validez. A lo sumo, a veces tienen utilidad, pero no validez.
¿Y los estadísticos?
Los estadísticos, para atrás.
Claro, es eso. Esos son...
Con ello, los modelos, hasta acá, con estas variables, más o menos las que podemos contabilizar, un 90% de las veces daba esta cosa. Muy bien, para atrás. Para adelante no tenemos ni idea.
Bueno, vamos a poner en el debate, Darwin.
Ustedes tres.
Vamos a hacerme el
matemático, Barreiro y usted.
Yo no tengo problemas, señor. Yo me voy sin información. Lo hacemos los valientes.
Ya aportó información.
Como hacemos los valientes, señor. Ahí, por ejemplo, a ver ¿qué fue? ¿Un modelo matemático o un modelo estadístico que hicieron esta poda de árboles en verano, señor, en toda la ciudad?
El modelo botánico, me imagino que hay ahí, ¿no?
Porque ya van a salir a decirme que hay que podarlos en verano y no sé qué.
Pero no es verano.
Bueno, la antesala del verano.
Bueno, señor.
Te están retaseando sombra para los días. Ya hay días donde...
Apareció el jurista, el notario del calendario.
Pero lo estamos 50 días del verano, no es verano.
Hay días que son de verano.
Hay más de 20 grados de temperatura.
Pero es primavera para...
Noviembre no vuelve el calor.
Pero yo no puedo discutir
si hay 30 grados.
No vuelve el frío en noviembre, ya está. Ahora cuando el sol te empieza a quemar los sesos...
Va a estar, para alegría de usted, la semana que viene va a estar bastante agradable.
No, pero ¿por qué no lo podamos a fines del invierno y principio de la primavera, cuando tiran toda la pelusa?
Sí, es un dato botánico ahí que no tengo ni idea.
Pero entonces diga, no tengo ni idea, y no empieza a discutir.
No, sí tengo idea que no estamos en verano, eso sí tengo idea. No estamos en verano, faltan 45, hay un montón, media primavera.
Y a usted le parece que le van a crecer todas las ramas que le cortaron de acá 45 días para dar sombra, y ya no dieron sombra en estos 45 días, señor. A 45 días, además.
Cada uno de su notebook empieza a dar información. La poda de árboles en Montevideo de Darwin es continua porque hay miles. No sé si Gustavo tiene algún dato para eso.
Para mí es eso, todo el tiempo están podando.
No,
en todos lados. Pero
claro,
todo el tiempo están trabajando. La poda toca cuando el equipo llega al lugar. Me parece que no es muy planificado eso de en qué época podar.
¿Cómo?
Todas las épocas se están podando. El tema es cuando podan en mi cuadra.
¿Y por qué lo hacen así masivamente y dejan sin árboles a todo Parque Posadas, por ejemplo, a todo Little Tel Aviv, a Atahualpa?
No sé, hay que preguntar eso a los botánicos.
No, porque siempre... Ahí está, ahí va, ahí le prestan a los botánicos. Entonces los botánicos le dicen cualquier cosa y usted dice,
¿Quiere que le pregunte sobre árboles?
Quiero que le pregunte con espíritu crítico, señor. No que le pregunte como le pregunte usted. Claro, que le pregunte como le pregunta un feligrés a un cura. ¿Entiendes? ¿Y qué me va a pasar, padre?
Te voy a aprender eso.
Y la voz de la ciencia, la voz verde de la ciencia, que seguro va a aparecer y va a estar a contrapelo de la voz del sentido común, que sería, ¿para qué queremos los árboles, señor?
Pa, la cantidad
de... Pero no puede la darse gente... el lujo de perder 5 meses de poda, Darwin.
No, esencialmente los queremos para que den sombra. Pero usted se dio el lujo de perder 9 meses de poda. ¿Por qué lo podan ahora?
Sí, no, se perdió 9 meses, estaba podando en otro lado.
Capaz que no le da, pero eso es una suposición también, ¿no?
Sí, sí,
eso,
yo estoy
mirando, hay más suposiciones.
Está tirando, usted está tirando esa arriba del agua, está caminando arriba del agua.
Sí, claro, sí,
no tiene menos idea que yo todavía.
Sí, sí, sí.
Hay otra gente, Juaco, que dice que es campaña. Hay visibilidad, la intendencia hace cosas cuando hay visibilidad, pero no
bueno,
está
sí, intervenir 18 de julio en año electoral móvil, la verdad que
Martínez no... podaba más que Cose.
No, pero es que yo no estoy hablando de política.
No, pero
estoy
gente...
hablando de municipios, señor, sí, más allá bien, de quienes estén sentados en esa maquinaria infernal que funciona sola y hace las cosas en contra del sentido común sola, señor.
Pero yo quiero algún dato más técnico, botánico, porque capaz que lo hay, capaz que no, capaz que es esta circulación nada más de poda, o que algunos árboles no se pueden poner en invierno, me dicen algunos oyentes acá, por la etapa que está. El árbol no se puede poner. Pero yo no sé si tiene más datos que nosotros tirándolo de acá, ¿no?
Porque yo lo que digo es que si los árboles esencialmente en la ciudad están no solo para embellecerla y todo esa parte de cuando, sino que además es para dar sombra, si los cortamos cuando viene el calor, si los podamos cuando viene el calor, resulta que justo están sin ramas, aparte de pegar unos guadañazos espectaculares, están sin ramas, está solo el tronco así pelado en el momento que viene el calor. Entonces, ¿cuándo cumplen esa función esencial los árboles, de dar sombra?
Mire lo que dice...
Cuando hace calor. No necesito que me den sombra en invierno, señor. No necesito que me den sombra en otoño. Ni siquiera en el primer mes y medio de la primavera, sabiendo que el calor entra en noviembre.
La primera voz semitécnica que tengo, semitécnica, con mucho respeto por Fernando. Sí, lo pasa que Fernando vino aquí a la mesa de oficios, Darwin, es jardinero.
Okay.
Él, y dice, poda otoño-invierno, para que en primavera rebroten y en verano estén en su máximo de sombra.
Lógico. ¿Para qué queremos los árboles? Pero que estamos yendo en contra de la...
Eso es un jardinero. No,
yo le discutí que no estamos en verano, nada más, pero lo otro no le discutí. Porque ahora, si lo podan ahora, no va. Pero no sé si alguno...
No llega. No llegamos al verano, porque además ya está funcionando. El momento de mayor calor empieza en noviembre, no huele más el frío. O sea, eso lo sabe cualquiera que tenga... más de 15 años parado en esta tierra.
10 de noviembre ya frío.
Y ya está, se acabó, es todo calor ahí para adelante. Y bueno, y ahora es cuando los están podando masivamente en por lo menos 6-7 barrios de la ciudad que están llenos de árboles, que me he enterado, señor.
Tengo 6-7 mensajes que me dicen que se poda. Los meses con R o sin R. ¿Qué magia es esta?
Está muy bien eso.
Como
numerología. Es otro tipo de modelo matemático.
Pero aparte dicen contrario. Unos con R y otros sin R. ¿Qué pavada es esa? ¿Qué tiene que ver lo mismo?
Noviembre, sí. Noviembre, junio, octubre, julio, sí. Agosto, julio y justo, digamos mal, junio.
Junio, julio, agosto.
Junio, julio y agosto.
Ah, pero está bien porque coincide con otoño e invierno, por eso son sin R en el nombre, no por la magia, me dice. A ver.
Ya.
Mayo, junio, julio,
mayo,
agosto,
junio, julio,
agosto,
ese cuatrimestre.
Está bien, está bien.
Ahí es donde no
septiembre
llegue.
Te arranca la R y ya no.
¿Por qué? Porque, ¿cómo suena? La poda. Sin R no podés.
Sin R, está bien.
No podés podar sin R. No hay, y podar, no, podar.
Mi abuela gritaba, si el mes tiene R no se poda.
No, al revés es eso.
Claro,
si claro, no podar en los meses con R.
No se poda en los meses sin R porque no hay...
No, con R.
No.
Sin R.
Sin R.
Lo que dice la abuela es que los meses sin R no se poda, porque...
los meses con R no se poda, dice la abuela. Con R no se poda, octubre, noviembre, septiembre...
Hay que ponerle la R a los meses que no lo tienen, dice.
Los que no se deberían podar.
Claro, exacto, los que no se deberían podar. Meses con R no se poda, gritaba la abuela cuando veía una poda en un mes con R.
Es lógico.
Como usted con otro grito, digamos.
Eso es un criterio de jardinería, no de arbolado.
Por eso mayo, junio, julio, agosto se poda, meses sin R.
¿Y los árboles públicos que son diferentes porque son públicos?
No, son un montón.
La R no es un dato, es una ayuda de moneda. Sí, ya entendimos, no sabemos que justo coincide, no es que, aparte, capaz que en el hemisferio norte no es igual, no sé.
Yo me estoy afirmando desde el desconocimiento absoluto, Darwin, pero creo que lo estoy haciendo muy bien.
No, son lógico, un montón los árboles. Pero a esto yo se lo dije como un valor eso, ¿eh?
Sí,
¿sonó crítica?
No.
Se lo estaba diciendo
como... quería transparentarlo, la gente puede estar confundida.
No, yo lo estaba elogiando. Cuando le dije, usted está caminando sobre el agua y tiene menos información que yo, lo dije desde la admiración, Ricardo. Jamás criticaría... eso que ya para mí es una demostración de valentía y además con sustanciamiento, ¿verdad?
Sí, señor.
Con la causa de la discusión, que, sí, es el que hay que tener.
Y acá hay
compromiso. Que ¿sabe cómo, sí, le llamo yo eso? Compromiso. O sea, el que discute sin información tiene compromiso. El que dice, no, porque yo no sé este tema.
Tengo que estudiar, tengo que estudiar.
Ah, qué fácil que es, mirá, mirás para el otro lado. Te haces el perro sin información. Eso es lo que te hace vos, ¿eh?
Bueno, gente que apuesta más a todo al, bueno, negligencia y demás. En realidad estaban con lo de la bicisenda y se les demoró la licitación, me parece que por ahí.
Pero hay gente que está podando todo el año, me parece.
No lo sé.
Bueno, yo le digo, en barrios de muy populosos en términos de arboleda, señor.
Y de densidad de población.
Poda fulminante, pero Netanyahu,
cuando lo podan, lo podan.
Netanyahu mandó la poda esta, señor, es impresionante.
Sí, lo que pasa
es
que la poda toca, no sé, la deja cuánto tiempo, y es impresionante.
La empresa adentro tiene todo el servicio de poda tercerizado, así que las empresas podan a lo largo de todo el año, y depende del departamento financiero y los recursos y la poda, y los tiempos.
Cualquier cosa, está.
No, sí, claro,
bueno, no
podar,
sé, habrá que preguntar al departamento.
No, cualquier cosa, entró la plata en agosto y bueno, empezamos ahora, en noviembre me llamó la poda. Cualquier cosa, al final es cualquier cosa.
Está hecha su crítica.
Tengo más de 8 o 10.
No, es una crítica.
Tengo más de 8 o 10 que van por el lado ese de la licitación tardía en algunos puntos.
Claro,
y algunos años,
es una pregunta, con respeto, ¿hasta dónde llega nuestro conocimiento de la esencia de las cosas? ¿Para qué están los árboles ahí? ¿Para qué están? O sea, nunca nos preguntamos para qué están las cosas, señor. Ya, originalmente, ¿por qué queremos estas árboles? Bueno, creo para la ciudad. No, pará, pero así, lo esencial. Bueno, me gustaría que den sombra, ¿verdad? Los árboles.
Si no,
¿y
me,
cuándo
me
precisamos la sombra de esos árboles? Y la precisaríamos más bien en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo.
Sí, no, que se da además con una dinámica natural de los árboles, que son de hojas anuales y que en invierno, otoño se caen,
claro,
y en invierno dejan pasar la luz porque tienen mucho menos hojas.
Exacto.
Eso ahí pasa está, naturalmente.
Pues, naturalmente, a menos que aparezca...
se acentúa.
Claro, sí. Y la verdad, en este momento tienen están más frondosos los árboles de Gaza. Me han mandado fotos de árboles de Gaza y están mucho más flojos.
Lo saco, dice Ciro, al menos en el curso que hice con el ingeniero agrónomo Leonardo Arias en el Instituto Nacional de Jardinería. Se poda en invierno, no por nosotros además y la sombra, sino simplemente por el proceso del árbol. Podás en verano y el árbol lo podés matar, dice Ciro, eso les enseñaban en el Instituto Nacional de Jardinería.
Sí, también una vuelta, alguien que también hizo jardinería en la UTU o algo así, me dijo que si se pasan de rosca con la poda y llegan muy como hasta el tronco y no sé qué, se le pueden bichar el árbol.
Uh-huh.
Y estos no saben cómo está. Es espectacular.
Hay un tema de líneas de UTE también. Donde hay líneas de UTE, la cuadrilla pasa y troncha. Lo deja cuadrados. Es horrible y en cualquier época.
Muchas de ellas, señor. Muchas de ellas. Y gente que yo le he preguntado, porque es algo que no quise conseguir información, pero me llegó la información, porque le he preguntado, che, en tu barrio, llegó el 50 y me mandan fotos. Y no saben cómo están. Mutiladitos están, tan divinos, ¿eh? Le digo, le dimos una paliza a los árboles, que más vale que se vayan. Más vale que aprendan. Más
otra
vale
hipótesis.
No se le caiga una rama nunca más arriba a una vieja o a un auto, porque lo vamos a exterminar.
Queda claro que no hay una explicación lógica para poder en este momento de ningún tipo, ni botánica,
no, bueno,
ni citación.
La necesidad
de que todo el tiempo están podando, pero nunca nos damos cuenta, dice Ricardo. Que nos damos cuenta solo cuando hace un calor bárbaro.
No estamos
mirando
con todos los árboles de la ciudad en todo momento.
No hay una explicación. Y hay varias hipótesis. Una de ellas viene del lado de Laura. Estoy preguntando en qué barrio. Dice, acá mi casa es un horno. Tengo sol de frente 8 horas en verano. Podaron y sacaron árboles a lo bestia en varias manzanas. Dicen los vecinos que es por las cámaras de seguridad. Si no, no ven. A los chorros.
No, pero vamos a poner cámara de seguridad a los árboles. No, dejémonos de joder.
Es Laura que dicen los vecinos.
Contratemos un ejército de monos que vayan por los árboles, traemos unos amigos del mono Titón y le ponemos cámara.
Escamarita en el pecho.
Cámara en el pecho como tiene la policía, sí. Como tiene el terrorista que transmite en vivo, el live streaming, y bueno, y le ponemos cabrita de pecho y de ahí lo sacamos, pero no podemos árboles por la cámara de seguridad.
Miren, datos, información.
Mira que fue Heber, también la puta madre.
José me manda una infografía de la NASA. No queremos tanta información, pero lo que dice la infografía sobre él, se puede normalmente en otoño porque se hace menos daño al árbol, el crecimiento se hace más lento y no larga savia.
Claro, y además en invierno, ¿quién precisa un árbol?
Leña precisamos en invierno.
Claro, exacto, por eso lo podamos en otoño. Eso, todo hasta ahora responde al sentido común de lo que uno creería que se tiene que hacer con un árbol, ¿verdad? Que es sacarlo en otoño, en invierno no lo precisamos, queremos tu leña, que lo no sé cuánto. Pero acá ya he visto.
Bueno, me llega información de adentro de la
subvertido, ¿verdad?
Esta gran investigación que estamos haciendo. Sí. No me han llegado audios, pero me llega mucha información. Dice: el arbolado depende de los municipios, de la intendencia.
Perfecto, eso lo dijo Darwin.
Sí, estoy muy próximo al sector arbolado, me están diciendo dónde trabajas, no voy a dar nombres, dice, el arbolado depende de los municipios. La intendencia solamente se ocupa de avenidas y parques. Se puede en cualquier momento antes que comience la primavera, no solo por los árboles, también por la anidación de aves. Trabajo acá en la intendencia, hay compra disponible todo el año, no se termina nunca.
Antes de que comience la primavera, si no, contradice la situación que está describiendo Darwin, que es en plena primavera. Sí.
Correcto, exacto. Así que no sé cuál es el municipio de Parque Posada, Atahualpa, no sé si Paso Molino, no me habían dicho, no me acuerdo.
La Paz y Requena, ahora mismo fotos, me está mandando muchas fotos de poda en este momento. La
Paz
y Requena.
Estamos muy lejos del comienzo de la próxima primavera.
Y Requena.
¿No?
La Paz y Requena, ahí tiene. ¿Ves cuánto, qué
Aguada.
Municipio es ese?
Es el municipio.
El municipio de La Aguada.
Bueno, acá la chiquita está. La chiquita que está en el municipio de Tel Aviv acá, que si bien ha evitado la mayoría de los atentados, el otro día explotó un edificio.
¿De qué hablaba?
Bueno, que está Little Tel Aviv, no es menor.
Sí, sí.
Y bueno, y no ha caído ningún misil, nada. El otro día explotó un edificio en parte de Little Tel Aviv.
No, un edificio, no, un apartamento.
Un apartamento,
un apartamento. En este caso una garrafa.
Como otra vez una ruleta que se juega todos los días esa. ¿Te tocó la vieja que pone mala garrapa? Explotas a la mierda, ya está, eso es así. Cualquiera que vive en un edificio lo sabe. Si usted no lo sabe, es por ignorante o porque quiere tapar la realidad.
A mí me compraron un hornito eléctrico chico, que es el que me mandan a usar ya. Creo que fue en un momento.
Ya no lo dejan usar garrafa.
Creo que en un momento de la edad me pasaron ese hornito eléctrico.
Mi hijo, si hay vieja hay garrafa. Y si hay vieja y hay garrafa, hay lotería. ¿Está? Hay bolillero. Hoy explota el quinto B del edificio de no sé cuánto.
Lo que un amigo llama el 5 de oro invertido.
Exactamente, correcto. El 5 de oro para atrás. ¿Verdad? Te sale la bolillera de la gracia a vos. Te sale la bolillera de la gracia a vos. Pero todos los que están, alquilan, son inquilinos, son dueños de apartamentos, lo saben eso. ¿Verdad? Y si no lo sabe, mejor para usted, porque viva tranquilo. Pero eso no quiere decir que no suceda. O sea, eso es lo que usted no lo sabe. Y por otro lado, le estaba diciendo algo que ya me olvidé. Que lo sé, del municipio acá, del Little Tel Aviv. La chiquita esta, un desastre, está podando los árboles en cualquier momento. El municipio de Parque Posada, un desastre. El municipio de Aguada, desastre.
Cerrito, aguante la faraona, podón mayo. Estamos
bueno,
bien.
No, pero sería el alcalde el que tiene que referir.
La faraona.
Es el alcalde.
La faraona, ¿qué está diciendo?
La faraona es Carolina Costa,
me imagino.
Porque se hizo ahí en la pirámide del Dantel, arena. Eso, por eso sería, estoy muy seguro.
Debe venir de por ahí.
Es como por ahí. Bueno, amigos,
hay presupuesto participativo, Darwin, le dicen el fin de semana, capaz que hay alguna medida.
Se puede votar electrónicamente en estos
semáforo,
días y hay presencial.
Van a ganar los semáforos, olvídese.
Y tiene mucho arrastre los semáforos.
No, es impresionante. Ya no quedan casi esquinas sin semáforos,
Muy pocas.
Le digo que no sé qué se van a votar en los presupuestos participativos una vez que
podemos revisar
todas las esquinas para poner semáforos.
Tunear, van a empezar a aparecer proyectos de tunear semáforos.
Tunear semáforos, claro, o poner un semáforo arriba del semáforo, un semáforo que cuide el semáforo, en fin, ya veremos, pero es impresionante esa obsesión que tenemos con los semáforos, para votar semáforos. Es la locura. Yo pondría como candidato a intendente, por ejemplo, por el Partido Colorado, un semáforo. Porque la gente vota semáforo, como loco. Un semáforo. Pone un semáforo. Para probar. Me parece que está en un momento como para probar cosas
nuevas. Que sería el semáforo ballista.
Correcto, semáforo ballista. ¿Querés un semáforo ballista? Votalo. No sé cuánto. Y al final ya le digo, la intendencia más o menos se maneja sola. Así que tampoco es que tenga que tener un intendente humano. Yo la dejo sola,
Más o menos camina ahí, sí.
Más, no solo más o menos camina, sino que cuando alguien la quiere gobernar, la intendencia toma sus propias decisiones, señor.
Y lo pulsa, sí.
Es una, claro, es una entelequia ya que toma sus propias decisiones y que funciona. No es claro cuál es la voluntad que la mueve, sino ya tiene como una voluntad propia, ¿entiendes? Y bueno, y en general funciona en contra de las esencias de las cosas, como corresponde, ¿verdad?
Acá uno oyente las dos cosas. Esteban dice, 21 y Benito Blanco cortaron los árboles para poner semáforos.
¡Ah! ¡Espectacular!
Le va a poner sombrillas, semáforos.
¡Espectacular! Semáforo. Eso es lo que vamos a hacer. Semáforos con hojas. Le podemos poner hojas a los semáforos. Podemos votar en los presupuestos participativos ramas para los semáforos, señor.
Aros de básquetbol del lado de atrás de los semáforos, Darwin.
Aros de básquetbol. Porque el presupuesto participativo es fundamental para los equipos básquetbol.
Sí, claro, claro.
Lo ganamos
mucho,
siempre.
Muchos gimnasios, sí.
Mucho techo, señor. Podemos techar
mucho
los semáforos.
Mucho techo, mucho piso.
Le ponemos, exacto, le ponemos piso flotante y aros y techo en los semáforos. Y no puedes perder con eso. Ganás la votación del presupuesto participativo por unanimidad.
Tengo una del municipio B que empezaron a mandar propuestas. Sí. Césped artificial y vallado en la cancha de baby fútbol de AEBU. Está linda la
vuelta. No, la otra vuelta anunciaron una, yo la vi, señor. Anunciaron una de césped, le iban a poner pasto a la cancha de Avenida Italy propio. Ella ganó también.
Pero
a la cancha de fútbol, ¿no? A la cancha de fútbol.
¿De Avenida Italy o de Rivera?
Perdón, de Rivera y propio. Eso quise decir. Sí, de Rivera y propio. La cancha de Badi fútbol.
De Exploradores Artigas, sí.
Sí, claro. Y la chiquita esta del Little de la
Vida. No salió, creo.
La chiquita de Tel Aviv lo promocionamos como diciendo, por fin le vamos a poner pasto a estos niños, no sé qué.
¿Quién carajo es la chiquita?
¿Pero qué te
La gente pregunta, ¿quién carajo es la chiquita?
La chiquita esta que quedó porque se murió el otro.
Sí,
exactamente.
Sí, ahí lo explicó, está bien, está bien.
Ahí le digo. Y bueno, y está ahí, que ya hace la alcaldesa.
No, no es alcaldesa, no se hace.
No se hace,
Darwin. Es alcaldesa interina.
No, asume, Darwin. No, interino era este que dejaron el Ministerio de Relaciones Exteriores un rato y pusieron después
el pelado, para voltear un pelado más, lo era mala lista, sí, claro. Lo pusieron ahí para voltearlo, ¿sabes? Cuenta el primer momento. Hablando de eso, yo soy muy de mirar los pelos. ¿Ustedes qué piensan del pelo de Tom Cruise, de nuestro presidente?
Momento complicado.
Está un poco dejado, ¿no?
Bueno, es que no está podido. Con pelo así de largo, por hedonismo y autocongratulación de haber ganado la batalla de toda la genética de la madre. Digamos.
Sí, madre de todas las genéticas.
Sí. Madre de todas las genéticas. Sí. Esa batalla que ganó, que era que, de acuerdo a la genética que le había heredado la madre, él se iba a quedar claramente pelado, ¿verdad? Porque el pelo fino, todo, a diferencia del padre, tiene un pelazo. Claro. Y bueno, y él está como ahí, mirá, y ahora me lo pongo detrás de las orejas, mirá cómo ando. Es como un acto de hedonismo,
claro. Sobra,
autocongratulación, ¿no? Y rebeldía ante, la única batalla que le ha tocado ganar en estos últimos tiempos, o es una especie de
síntoma
tendencia
de
depresiva, sí. Y dejadez a partir de... justamente la misma situación. ¿No? Que lo había llevado al otro.
No,
o en la hipótesis anterior.
Sí, no sé.
Bueno, le digo. Yo para mí...
Sí, ¿cuál es?
Tiene que llamar a Julita ahí. Es Julita la única que puede destrabar esta situación. Tanto por un lado o por el otro. ¿Entiendes? Si es... dejate, vos...
Ya ganaste, cortaste.
Vení que mamá te corta. No, si se lo corta a ella. ¿Se acuerda lo mal que le queda? Le queda como un niño de 6 años que se lo corta a la
corte
madre.
Corte taza, sí. Eso.
Sí, le queda. Claramente se lo corta a Julita. Entonces vení que mamá te va a cortar.
No, se le corta en las piedras.
Sí, se ha mostrado el peluco.
No es cierto. Eso es toda una pantalla. Él entra ahí y después aparece Julita ahí atrás y lo corta. ¿Tá? Que es como él se siente cómodo. Yo no juzgo a nadie por cómo se hace cortar el pelo porque yo hasta que Lenzo se hizo peluquero todo y me empezó a cortar, tenía una gran aversión a los peluqueros, ¿verdad?
Sí.
Momento ese en que uno se encuentra con uno mismo que no se quiere ver ahí, con el babero ese de nylon y los pelos mojados para abajo y las orejas para afuera.
Es el momento más complicado que tiene uno con el espejo probablemente en el semestre.
Imagínese que yo suelo evitar los espejos en general, Imagínese cuando me encuentro a mí mismo en esa situación, que no soy asiduo de verme, digamos, no soy un asiduo de mí mismo, no me junto mucho conmigo mismo en un espejo, y me toca y veo eso y digo, no, por tiro en la frente, ya, agarrá una tijera de ella. La última vez quise manotear una tijera, señor, me iba a clavar así en la circular, vamos a terminar con esto, mirá lo que es eso. Y bueno, y entonces yo entiendo la versión que pueda tener el peluquero, pero es hora de que Julita lo llame y le diga, vení que mamá te va a cortar. ¿Está? Estás muy deprimidito o estás muy en una. Exacto, muy hedonista, autocongratulado y con tendencias a la rebeldía adolescente. Por alguna razón, yo tiendo a pensar que más como es para abajo, es un pelo para abajo ese.
Sí,
soy sociólogo de cabellera, sí. Y es para abajo para mí.
Con la barba esa dejada también.
Yo para mí es para abajo, en una época que no es en la época de la barba, que el dejado en verano, o craquito verano, entonces es como una especie de expresión.
Eso es otra cosa, sí. El 20 de enero es otra cosa.
Anticipar la etapa del calendario dulce para él y eso. Y bueno,
puede ser, sí. Bueno, ahora parte del medio. Lo piensa la gente también. Gracias a todos.
Para mí, para abajo.
Sí, el otro día, bueno, parecía acompañar el cansancio general que él manifestó.
Claro que
creo que el pelo a veces acompaña el cansancio, ¿no? Hay pelo cansado ahí. Como.
Sí, y bueno, y después, yo que al final tenía razón yo, ya,
siempre, pero ¿en qué punto de qué habla ahora para que la gente se entere?
Lo que usted decía que era más grave, todo lo que nos habíamos enterado por la declaración de Carolina H.
¿Yo dije eso?
Sí, cuando estábamos hablando de la cosa del sillón, de la marcha de sillón de café, que yo decía que el problema es que la marcha de sillón de café acá, la marcha de café del sillón, no la marcha de sillón del café. Sí. El problema acá es que era, digamos que el error primigenio era el más grave. Y después venían todos errores.
Sí, que es un problema para desarrollar la idea de la mancha.
Claro, entonces, haberle dado el pasaporte, que no hay nada más grave que eso. Todo lo demás es gente demostrando su estupidez, tratando de salvarse.
Es como un tsunami de café para tapar la muerte de una vieja, digamos.
Ahí está, más o menos.
No estoy de acuerdo con usted. No es que siga firme mi posición, pero...
No, pero digo, hay una prueba empírica, señor, puede ser, que va contra ello, que... ¿Cómo quedó? O sea, ¿cómo, ¿de qué nos pusimos a hablar? Inmediatamente.
Del otro.
De la entrega del pasaporte. Sí, volvimos a la entrega del pasaporte. Sin ningún dato nuevo. No hay un solo dato nuevo.
Nada.
Pero rápidamente nos fuimos a lo que es importante, que es...
Tiene sentido, porque en realidad está avanzando a nivel judicial el tema.
Es que todo fue por eso.
Sí.
Todo porque empezaba la instancia judicial de la...
Claro, pero todo lo que supimos de lo
bueno,
de
lo que pasa
Carolina
es que eso es parte de una estrategia... Donde
no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la entrega del pasaporte.
No, pero ya lo que pasa es que quiere quedar...
No, por eso, perfecto, pero lo que le digo es que volvimos rápidamente al tema central. Se demuestra por sí mismo porque tiene la fuerza gravitacional. O sea, vamos para ahí siempre, volvemos para ahí.
Está bien, igual...
¿Podemos hablar de eso? No hablamos de coso ahí, el coso de Bustillo, y que Maciel es un tarado.
No, eso no, pero...
Finalmente, se vuelve para ahí, y ¿tenemos nueva información? No, cero nueva información.
Sí, por eso a mí me parece institucionalmente más relevante el desastre que sucedió en Presidencia, intentando juntar dos ministerios sin un abogado, para ver qué hacían en una instancia judicial. Me parece un desorden gubernamental al más alto nivel de presidente, asesor, que es incomprensible, inentendible, y que me demuestra en qué puede estar lo otro. ¿Cómo manejan el tema Argentina y Puerto? Porque, bueno, más o menos igual, con la misma asesoría.
Ah, no, usted está diciendo que la estupidez manifiesta le resulta alarmante, ni hablar.
No, yo estoy diciendo que el manejo de temas sensibles del gobierno me resulta amateur.
¿Cómo está manejando las otras cosas? Esto es retardado. Está perfecto.
No, eso no dije yo. Dije que me resulta...
¿No está diciendo eso?
Me resulta amateur e irregular el manejo de temas graves del gobierno. Ahí tenía que haber, en todo caso, un abogado, ¿no? Un Ferrés, que lo tiene al lado, que dijo, ¿cómo estamos en esta instancia judicial? ¿Presentamos?
¿Estamos para borrar el techado o no?
Bueno, pero por lo menos un abogado que dijera...
¿Es ilegal borrar el techado o estamos dentro...?
Un abogado, pero no un asesor de imagen que esté urdiendo una estrategia mandado por... Eso me resulta... Porque no sé cómo hace el asesor de imagen después para reunirlo por otros temas, ¿no? De infraestructura, de... Así se maneja.
Ellos le resulta...
Si así nos manejamos, dije...
Pues, Ah, está, por eso. Pero eso es una inferencia que hace usted. Es, mire, sí, sí. Mire cómo esta, vamos a decir que no son, no es que sean, sino que actúan como retardados manifiestos
no,
en esta
que...
situación. Imagínese cómo serán en otro.
Pero blanca del Partido Nacional me lo dijo en un momento y me acordé cuando se supo lo de lectora ejecutiva. Hay una soberbia en la torre ejecutiva, me dijo. Hay una soberbia para tratar los temas sin la gente que sabe del momento. Y el caso que me acordé cuando no había un abogado ahí en esa reunión, ¿no? Es como una cosa de la vamos llevando, ¿no? En cada tema, ¿no? No en este tema, le estoy hablando en tema país, que eso es lo que me preocupa, porque...
Ah, está bueno, está, pero eso es otra cosa.
Es otra cosa, tiene razón.
Eso es una transmutación que hace usted, una extrapolación.
Sí, me dice el interesante, sí, sí.
Exacto, es como signo de estupidez, eso es lo que dice usted.
Sí, como que así se maneja, ¿no?
Uno, sí, como estúpido es autosuficiente, señor.
Exacto, uno dice, ¿cómo es el tema país? Y viene gente importante que uno te dice, ahí está el dedito para arriba de Alfie y el dedito para abajo de Alfie. ¿Y cómo es otro tema? Y está la FLU. ¿Cómo la FLU? Que es un asesor de imagen. Bueno, está la FLU, te reunís con la FLU. ¿Cómo te reunís con la FLU?
Sí, bueno,
no estaba hablando de esto, no estoy hablando de legalidad, estoy hablando de temas país. Entonces uno empieza a sospechar.
Pero eso ya es otra cosa.
Es otra cosa. Bueno, pero
ya nos habíamos dado cuenta, señor.
Pero lo llevaron a esto.
Tampoco es información nueva.
No, está bien, pero
lo que rompe el terrajómetro y el retardadómetro, pero eso no quiere decir que haya información nueva, señor. O sea, solo hay decibeles más altos, pero la música es la misma. Todo en Marché, le quiero decir que aparece un delincuente que intentó explotar un cajero en Carrasco y tendría vínculo con Sebastián Marché, dice. Nos estamos ganando el video, ¿eh? Estamos a punto de conseguir otro video de Marcelo.
Ahora fui yo de vuelta a todo esto, va a decir Marcelo.
En cualquier otra vez me hacen reenviarle el video este, no sé qué.
Si todo de Sebastián Marcelo.
Todo de Sebastián Marcelo, ahí está. Todo de Sebastián Marcelo. ¿Qué era lo que le enojaba a él? Cuando todo empezaba a girar,
Se
viene el video, aparece. Esto, explota en un coche, un cajero en Carrasco y tiene vínculo con Sebastián Marcelo. Pará. Adelante, Sebastián.
Todo de Sebastián Marcelo.
Ahí está, todo de Sebastián Marcelo.
Bueno, vamos a la parte del medio,
podan los árboles en cualquier mes del año y
todo de Sebastián Marcelo.
Ahí está, y lo vinculan con Marcelo, todo Marcelo.
Parte del medio ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Ciberlunes de Mercado Libre. Llegaron los únicos días en los que Darwin arranca la columna de buen humor. De nada, ¿eh? Del 6 al 8 de noviembre encontrá en Ciberlunes miles de productos con hasta 50% off y 10% extra con Oca u Oca Blue.
Darwin, sé que estamos cortos de tiempo, pero usted habló... Bueno, hablamos del presupuesto participativo. Me llegó un mensaje que debo leer porque viene del lado del básquetbol, y usted decía del básquet, y viene de un...
Estoy muy orgulloso de nuestro básquetbol, señor. Ayer de 6 partidos, se suspendieron 4 por lluvia,
no,
mijo.
No, no.
Sí, señor. Cuatro partidos suspendidos por lluvia, como corresponde a este deporte que fue inventado en invierno, porque acá destruimos la esencia de las cosas, ¿verdad? Y nos enorgullecemos de eso. Fue inventado para jugar algo en invierno, porque llovía y nevaba, ¿verdad? Ese es el origen y la razón del invento del básquetbol. Sí. Y acá, cuando llueve, se suspende, ¿verdad? Ese es el... así que, en tu cara, Naismith, que era como se llamaba.
Bueno, el mensaje me lo manda un jugador de básquetbol presionado por un exjugador de básquetbol, y el mensaje es así. Me lo pasa el presidente de Yale, que además me obligó a hacer un video, dice esta persona que no voy a nombrar. Y el mensaje es, este 12 de noviembre se vota el presupuesto participativo, apoyamos la propuesta 16 al Club Yale para la reforma en la fachada y la creación de un salón multiusos, acércate al club para votar.
Lógico, señor, presupuesto de Emilio Taguada. El techo de Yale ya es de un presupuesto participativo.
Sí,
señor. Es el presupuesto participativo con más personas, de más de 1,95 votando de la historia. Nunca hubo un presupuesto participativo con tanto. El 85% del padrón medía más de 1,90 m. ¿Qué le parece? Excelente, señor, es hermoso. Y bueno, y entonces, todos a votar. Y después a apostar en la DTA, ¿verdad? que ya casi no se puede apostar. Siento impresionante. Se suspendió la... no sé si suspendió... Los chinos solo querían saber si se suspendió la DTA. No le interesaba nada lo de la liga.
Se está viendo mucha
vida. 140.000 euros por partido promedio. Están apostando desde el exterior a la DTA. Me parece que se pasaron un poco los muchachos, ¿eh?
Pa.
140 mil euros promedio. No hay nada que pueda manejar ese nivel de guita en este país, señor, de manera honesta, digamos, ¿no?
¿No es el presupuesto de todos los planteles durante 50 años?
¿De la DTA? Sí, sí, claro, no, en un solo partido. Sí. En un solo partido, es espectacular.
¿Cómo promedio de apuestas por partido?
¡Promedio por partido!
Es un poco ridículo.
Es impresionante, o sea, 1 millón de euros por fecha, más o menos, se juega en la DTA. Che, y uno, durísimo. Vaya usted a ver los partidos de la DTA y dígame si vale ese 1 millón de euros por fecha que se está jugando, más o menos, ¿no? Una, un poquito menos, 3/4 millón de euros por fecha, ¿eh? Claro, mueve mal, pero mueve mal la DTA que UPM, señor. Sí, es una sigla que con la misma cantidad de letras ha superado largamente UPM. La industria sin chimeneas.
Total.
Es espectacular.
No contamina.
No, no, es brutal. Claro, después apuestan a muchas apuestas, ¿no? Porque apuestan hasta quien gana el salto. Después tira la pelota para arriba el juez y no sabe lo que es. No sabe lo que es. Es espectacular. El cuerpo a tierra, como si estuviera en la franja de Gaza. Se van. Los que tienen que perder el salto se tiran contra la baranda, señor. Es espectacular. Es como si fuera un peluche que salió de Fukushima, ¿entiendes? Es un peluche de Chernóbil la pelota. Aparece, ¡no! Se tiran, no sabe lo que es espectacular. La pelota queda picando así, no la agarra nadie. No, es brutal. Ando con ganas de ir a ver la DTA. Ando con mucha ganas de ir a ver la DTA. O sea, bueno. Mucha ganas, porque se deben ver cosas formidables. Bueno, amigos, les cuento más o menos así, cosas que le han dicho al presidente, señor, desde el... los diferentes estamentos políticos. Uh-huh. Hacemos un repaso rápido. Manini, por ejemplo, uh-huh, dice que no entendió mucho, pero lo dice de una forma tan esclarecedora que arrolla la poesía, ¿verdad, amigos? Lo primero que dijo sobre el caso Marcet: claramente hubo un proceder raro que hay que determinar a qué se debió. Poesía. Poesía de la destautología. Es destautología hecha haiku. Claramente hubo un proceder raro que hay que determinar que se vio. No deja de ser cierto, pero no deja de carecer absolutamente de coherencia interna, ¿verdad? Es lindísima esta frase. Recordemos que Manini Ríos es uno de los genios de la destautología. Es el Mozart de la destautología. Vamos a repasar lo que quiere decir destautología. Es el enunciado que se explica negándose a sí mismo. Así como la tautología es una explicación que vuelve a decir lo mismo, digamos, por ejemplo, mañana va a ser jueves porque es lo que pasa cuando pasan 24 horas y viene el jueves, ¿no? Más o menos así, una cosa, no lo hice muy bien, pero más o menos vendría siendo ese tipo los árboles deben ser podados porque cada tanto hay que cortarle las ramas. Eso sería una tautología. Ahora, la destautología niega cuando se explica a sí misma. Se niega, ¿verdad?, a sí misma cuando se va a explicar. Por eso dice esto de claramente hubo un proceder raro, que no es claro, evidentemente, es lo contrario, claramente, que hay que determinar a qué se debió.
está muy bien.
Vamos a tratar de ir despejando las X. Claramente, certeza y cristianidad. Sinónimo, notoriamente, visiblemente, palmariamente, jugolínmente, ¿verdad? Claramente hubo un proceder raro. Ahí ya empieza el problema. Es como hablar de una imagen nítida de la nebulosa. Acá se ve claramente la neblina que impedía cualquier posibilidad de visibilidad. Bueno, puede llegar a ser válido, pero te genera un pliegue en el cerebro que no permite la sinapsis con facilidad, ¿verdad? O sea, es un interruptor de sinapsis.
Sí, sí, ya gana un tono agridulce el concepto.
Miren cómo claramente se ve esa neblina que imposibilita la visibilidad. Pero la puta madre, ¿qué tengo que ver entonces? ¿Es claro o no es claro? Claramente hubo un proceder raro que hay que determinar a qué se dio. O sea, claramente no se entiende nada. Eso es lo que dijo en resumen Manini. Ni en las acciones ni en sus causas. Ya que no hay ningún indicio que esclarezca la situación. No hay nada claro, eso es lo que básicamente dijo Manini, empezando la frase con claramente. Esa sería la traducción más explicativa, ¿no? Insisto que estamos ante uno de los genios y quizás es una obra destacable dentro de su genialidad para la destautología, ¿verdad? Y ayer tuvo una reunión con Cabildo Abierto, donde han desubicado, pero pudo dejar todos los cargos del Ejecutivo. Pero siempre hay uno. Miren que siempre hay uno de Cabildo Abierto que propone eso.
Que cabildea. Adentro.
Porque es activista eso.
Sí, sí, sí.
Es dejar los cargos y prender los fuegos. Y dice para la lluvia. Sí. ¿Entiendes? Sí. Prendemos fuego. Ah, prendemos fuego los cargos y nos vamos para la lluvia. Para, en este caso sería el Parlamento.
El exodismo.
Tampoco. El exodismo, exactamente. El exodista. Que es la película
la pesadilla de los cabildantes.
La pesadilla de los cabildantes, el exodista. Y todo el tiempo, ah, dejamos los cargos, no, vamos a la lluvia, los impalados, vamos a hablar de la paranoia del latismo, que está mucho mejor, la podemos hacer sentado. De verdad, mucho movimiento. Bueno, ¿y qué dijo el líder Guido Manini Ríos? Vino a una conferencia de prensa, dice en la crónica de Canal 12, en la que insistió que claramente quedaron con algunas dudas. Otra de esta autología. Claramente quedamos con alguna duda. Entonces no hay nada, claro. Claro. La duda es lo contrario, claramente. Bueno, aunque valoraron positivamente las sustituciones de los ministros y la utilización del adverbio, ¿verdad? Todo mente. A todo le pone mente. Echale mente a todo. En otro titular más directo y un poco más entendible, dijo: a Irene no la dejaron defenderse. Es buenísimo. Y otros, al parecer, mienten y siguen.
Pero les acaba de destituir.
Sí, claro.
Bueno, pero un año después está bien.
Exacto, no, está bien. Dos años tuvieron caminando ahí en el vacío, digamos, hasta que miraron para abajo. O hasta que el presidente se dio cuenta que no tenían suelo abajo de esos pies, ¿no? Pero igual, menos mal que no la dejaron defenderse bien. Yo para mí creo que fue en defensa ajena que no la dejaron ejercer la defensa propia. Por su salud política y como ciudadana, ¿no? Cuando intentó hacer algo parecido a una defensa, solo se hundió más en el pantano de sus decisiones discrecionales, ¿no? Después, Delgado, ¿qué dijo Delgado? Dice que él... No van a creer esto. Dice que él hubiera hecho lo mismo que el presidente. Yo hubiera hecho lo mismo que el presidente, dijo Delgado. Sobre las decisiones tomadas. Todo. Sacar la libreta de la moto en Rocha, casarse con Loli, separarse en el mandato, tener tres hijos, todo lo mismo que el presidente.
Está asumido como habitante del sueño ajeno, ¿no?
Exacto, ponerme siguiendo ese camino. O sea, pero lo lindo, que acá está bien, que esto está bien, ¿verdad? Y habla bien del honor de Delgado, es que no solo es el encargado de habitar los sueños truncos del presidente, también le habita las pesadillas. O sea, también se pone, bueno, también me pongo tus pesadillas también, dale, y hago todo lo mismo, es habitante de sueños prestados y muertos, pero se presta también para habitar las pesadillas, señor, vivas. Bueno, es un gesto hermoso, señor. Es un gesto hermoso, compromiso, exactamente, compromiso con la vida del otro, la verdad, eso es lindísimo, ¿verdad? ¿Eso es empatía o no? ¿O es más reiki?
Derrotia.
Derrotia, exactamente, más bien derrotia, sí, claro. Le habita las derrotias, señor, todas las derrotias, ¿está? Las que están sucediendo, las que no van a suceder nunca, pero él soñaba que iban a terminar en empatía al menos, o en Vitoriatia, Vitoriatia. Pero bueno, así estamos. Así que Delgado es lindísimo. No solo le toma prestado los sueños inconducentes de la calle del pueblo, sino que también las pesadillas también se las agarra y hace todo lo mismo. Todo lo mismo. Es un avatar. Es espectacular. Es el doble de riesgo que no quiere Tom Cruise.
Claro.
Es espectacular. Bueno, y Pereira dijo que el caso Marcet es oscuro. Claramente oscuro, diría Manini.
Sí.
Es un caso claramente oscuro, diría Manini, que estoy esperando que diga eso algún día.
Lo va a decir,
claro, es claramente oscuro. Y le pidió al presidente de las horas, medite. Qué golpe bajo, ¿no?, de Pereira. Le pidió al presidente que en estas horas medite.
¿Que lo edite?
Medite, le dijo. Ya sabemos que mide lo mismo que cuando se
medite. Medite.
No es algo grato para el presidente que nos toca en suerte el tema de la altura. ¿Por qué le dice medite? Medite, petizo. Digo, le ha funcionado de su corta estatura, por ejemplo, para ganar a algunos amigos como Macron, ¿verdad? Que disfruta de tener a alguien más petizo que él.
Sí.
Pero no le hace gracia. Para mí decirle medite así a un petizo, medite. Yo no sé si la política no debería cuidar ese golpe bajo. bajísimo, ¿no? En el caso del presidente, muy, muy, muy bajo, casi enano, el golpe. Y bueno, yo para mí eso, sí. ¿No? Un poco.
Claro. No, hay que ver si en la reunión se trataron de vos o de usted, porque ahí cambia el sentido, ¿verdad?
Claro, sí, exacto.
Si estaban hablando de vos, lo mandó a medirse. Si estaban hablando de usted, lo mandó a meditar.
Ah, a meditar. También, no sé qué peor. Porque el enano, Tom Cruise, meditar Tom Cruise, ¿qué va a meditar?
Se trató de meditar.
Decirle que haga 70 lagartijas. No se puede quedar quieto, si ya sabemos que no se puede quedar quieto. No, pero aparte se cae para el costado de alguno de los vices, el que tenga más cargado ese día. No se puede sentar a meditar, ellos se sientan en un banquito y se cruzan de piernas, todo eso, no puede hacerlo. Tiene el tren superior muy cargado para hacer eso, se cae o para los costados, o para adelante o para atrás, ¿no? Bueno, así que esa sería más o menos las cosas de que se vienen diciendo, señor.
Bueno, muy bien, cerramos ahí.
Sí, cerramos ahí. Y los tres bolazos, sí. Dos tres de bolazo.
Diga.
¿Qué saben de...?
Ya, ¿le va a hacer el ranking?
Un día. Un día lo voy a hacer. 15 millones de dólares eso para repartir. ¿Qué saben de eso? Estuve hablando con mucha gente del pelado corderismo.
¿Sí? Ah, Santo Narco.
Ah, ¿cuánto hay?
De la corriente de pensamiento Santo Narco.
Ya son 15 los millones.
Ah, ¿usted había escuchado otra cifra?
10.
Yo escuché 10, pero escuché 20. Lo promedí en 15. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Perfecto. Como analista. ¿Está bien lo que estoy haciendo?
No está mal.
Yo, para mí, está bien. Usted había escuchado 10, ¿vio? ¿Vio que escuchó 10? Sí. ¿Vio que escuchó 10? Se hacía... Mire cómo se hacía el bobo, ¿eh? Se hacía el tonto. Se hacía el perro que no tiene estadística.
No soy capaz de reconstruir exactamente en qué contexto escuché 10, pero escuché 10.
Escuchó 10, ¿vio? Sí. Yo escuché 20. Entonces lo reduje a 15, pero vamos con 20, o vamos con 10, vamos con 10. 10 es el más habitual. Y ahí hay 10 millones para repartir, no sé qué. ¿Entre quiénes? Y esa es la pregunta que no tiene que hacer uno adelante de un pensamiento de alguien de la corriente de pensamiento pelado corderista, son todo narco, claro. Porque te empieza a mirar con fastidio y sospecha.
Vos sos uno.
¿Qué sos vos o estás en el grupo de los que reciben parte de los 10 millones? ¿Qué? Se enoja. La gente de la corriente de pensamiento pelado corderista son todos narcos, se enoja cuando le preguntas eso. ¿Entre quiénes? ¿De quién va a ser? ¿Pero qué? ¿Todos? ¿Todos? ¿Qué? ¿Javier García se lleva su parte también, por ejemplo? ¿Lo vamos a ver con un exoesqueleto híbrido de titanio y fibra de vidrio que le permite levantar contenedores y disparar misiles? ¿Todo? ¿Todo el ejecutivo, el legislativo también? ¿Así lo va a cambiar de trator? ¿Entiendes? O sea, no sé hasta dónde llega, señor. Bueno... ese me parece lindo, pero para analizar. Y después están las que le atribuyen a Bordaberry. Que es el menos torque maneja todo. O sea, menos torque que...
Menos su trabajo actual.
Claro, digamos. Menos torque que maneja todo, señor. Maneja toda a la perfección. Le salen todas. Menos los partidos, menos ganar partidos con torque, todas le salen.
Perfecto.
Es espectacular. Después, pero bueno, después
bueno, lo seguimos.
Lo
seguimos,
con Ricardo. Bueno, lo quiero meter a Lionel en esto. Bueno. Mañana le voy a hacer un resumen a Ricardo. Mañana vamos a hacer.
Sí.
Como 10 noticias en un minuto, Ricardo, que las guardé para mañana. Ya algunas incluso me quedaron viejas, de tanto que las guardé para mañana. Para hacerlo de gustarlo solo.
Un sartenazo y la dejamos.
Sí, y después, ¿en qué están? ¿En qué anda el balotaje argentino?
Ay, se pone.
Que la poda del árbol no nos tape. El sol.
Hasta mañana.
No toquen nada.